Las angustias y dificultades que genera una larga transición, este es el título del análisis político de hoy. Justamente esto tiene que ver con el tiempo que va transcurriendo y los hechos políticos que se han generado. Óscar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, mi hijo Miguel, ¿qué tal? Juan Andrés, ¿qué tal?
Muy bien. Justamente, siguiendo este título que tú planteabas, es bueno señalar que el presidente de la República, como se sabe, resultó elegido el 28 de noviembre, que tiene 3 meses y 3 días para tomar posesión en el cargo desde ese momento. Es un tiempo largo, ¿no? Es un tiempo de larga transición. Este es el tema que tú planteabas con el título Las angustias y dificultades que genera una larga transición. ¿Por dónde arrancarías?
Bueno, el presidente, que en el caso de Tabaré Vázquez además fue muy potenciada la figura, el cargo, alcanza, uno diría, casi el máximo nivel en los reflectores la noche del 28 de noviembre, cuando están por abrirse las urnas. Y luego, bueno, los focos empiezan a debilitarse, ¿no? Ya empieza a aparecer la frase, refiriéndose al presidente de la República, como el actual presidente, refiriéndose como que habría otro, el actual y el futuro. Luego ya se habla del presidente saliente. Y como contracara, bueno, a partir de esa noche se habla del presidente electo, después se dice el futuro presidente, luego el nuevo presidente, el presidente entrante. Y a uno le sugiere una especie de puerta giratoria, donde ve uno que va paso a paso entrando y el otro paso a paso saliendo, en determinado momento se encuentra en el medio y después uno queda más adentro y el otro un poco más afuera. Hay una especie de dualidad de poderes, no es un tema jurídico, es un tema político, un tema social. El fenómeno que le ocurre al presidente es lo que se llama en ciencia política un fenómeno de desempoderamiento. Y todos estos pasos marcan precisamente el desempoderamiento del primer mandatario, la pérdida de poder y su deslizamiento a su sucesor. No es un fenómeno de Tabaré Vázquez, es un fenómeno de todos los presidentes de la República en Uruguay y es un fenómeno, uno diría, de todos los jefes, todos los que mandan un gobierno en el mundo, ¿no?
Ahora, no ocurre solo con el presidente de la República.
No, pasa con, digamos, todo lo que son elencos de gobierno. Pasa con los ministerios en su ámbito, con los entes autónomos, en fin, con los demás cargos. La sabiduría que han tenido en general los gobiernos electos, llamémosle así, anteriores, ha sido montar sedes separadas para el gobierno entrante. Con Sanguinetti fue el primer Sanguinetti, el Hotel Columbia, con la calle El Parque Hotel, luego dos veces el digamos, Victoria Plaza y después Radisson Montevideo, por ahí ocurre el cambio de nombre, con la segunda presidencia Sanguinetti con Jorge Valle y el Hotel Presidente con Vázquez. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema de que además se vea a los dos poderes juntos. Mujica, por supuesto, está en otro lugar que la sede oficial de la presidencia, pero no así los ministros. Algunos de ellos incluso, porque ya vienen dentro de la cartera, como el subsecretario de Industria, Energía y Minería, o el director general de Salud Pública, que va a ser ministro de la respectiva cartera, otros no, pero son personas que se están sentando en un despacho prácticamente al lado del ministro en funciones. Y entonces, digo, es bravo eso de que un funcionario ve al que se está yendo y al que está viniendo. Y uno ve, por ejemplo, hay algunos eventos empresarios programados para el mes de febrero, y ya lo que importa a los empresarios es ver qué dicen y qué diálogo tienen con los nuevos ministros.
Sí, hace mención al de Punta del Este, en el que va a participar José Mujica, con empresarios de Argentina.
Por ejemplo, ese es uno, ¿no? Hay algunos otros de menor porte. Este es muy importante, porque está el presidente electo de la República y que ha anunciado por lo menos todo el nuevo gabinete.
Todo el gobierno futuro,
pero hay otros de más restringidos, más restringidos en una sola cartera, y donde, bueno, nadie pregunta al ministro tal que ya se está yendo qué piensa. Lo que le importa a la gente es qué piensa el ministro que va a asumir. Aclaremos que este no es un problema no solo de la política, ¿no? Porque lo es en la vida, en todo organismo, en todo cargo, en un medio de comunicación, en cualquier lado, entre el que se va y empieza a perder poder y el que lo reemplaza y empieza a adquirir poder, digamos. Ese es un drama existencial, además de la ansiedad del que quiere empezar cuanto antes y el que quiera retardar cuanto antes perder los últimos hilos de control, ¿no?
Interesante el factor ansiedad también, ¿no? Que comentás, pero ahora, en particular en este caso, ¿se ha generado, a tu juicio, algún tipo de problema político justamente por esta situación?
Digamos, el como norma general, ¿no? Lo que decíamos, un presidente, y no solo Vázquez, busca mantener el poder hasta el último minuto, pero además hay otra cosa. Todo presidente, todo jefe de gobierno, yo diría todo gobernante, hace mucho menos de los que aspiraba a hacer. Y esto no por ineficiencia, sino porque los sueños, los deseos, las ambiciones, los planes que tiene alguien cuando llega, normalmente son mucho más de lo que los frenos de la realidad le permite. Frenos políticos, frenos económicos, manejo de los tiempos, burocracias a veces, dificultad de que la gente entienda lo que quiere, ¿no? Lo cierto, esto es muy común, que en los balances más positivos rara vez llegan al 100% de lo que se deseaba hacer. Y entonces, lo hemos visto muchos presidentes, acá y de otros países, que en el momento que se van, quieren apurar dos, tres, cuatro cosas de que le quedaron en el tintero y que le son muy importantes. Y bueno, si esto no son demasiado trascendentes o no choca con el nuevo gobierno, no hay problema, pero a veces choca y entonces ahí surgen algunos resquemores, ¿no? Uh-huh. Podemos ver dos cosas. Por ejemplo, recordemos que Jorge Valle está prácticamente por entregar la banda presidencial, hace la adjudicación de lo que se, no sé si el término técnico correcto es tercera banda, de telefonía celular móvil, en el momento que el gobierno entrante estaba pidiendo no tome la decisión, ¿no? Y acá vemos, hay varios temitas de rispidez, pero el central está muy emparentado, o algo emparentado con este, que es el plan Cardales, el plan este de suministro del triple play de telefonía, internet y TV vía cable o vía telefónica a los hogares de menores recursos, en los cuales hay claramente dos visiones del gobierno saliente: una visión de apertura al mercado, a privados, y una concepción más estatista, más pública, más pública en el sentido más de lo público, de parte del gobierno entrante, y esto está generando rispideces. De alguna manera el tema de la ley de descentralización tuvo algo que ver con esto, y quizás una señal de juego de esto de que uno está perdiendo poder y el otro lo está adquiriendo pero no lo tiene del todo, es que empezó a aparecer un árbitro en el medio, que es la estructura del Frente Amplio, que había prácticamente desaparecido como elemento poder en estos 5 años y que reaparece como el gran árbitro, por lo menos ya sí, ocurrió con la ley de descentralización, y amaga aparecer como el gran árbitro entre el gobierno saliente y el gobierno entrante en el tema del plan Cardales, ¿no?
Ahora, Oscar, ¿cuánto influye, para explicar estas diferencias, cuánto influye el largo de este proceso de transición?
Bueno, digamos, en parte sí, en parte no, en parte no, porque bueno, el problema se puede armar aún en una transición de 15 días, todo dependiendo de la característica de los personajes y de las cosas que hay en juego. Pero digamos, sí, cuanto más larga la transición, más complicado es. Las transiciones son necesarias. El esquema británico, que es el único caso que es fulminante la transición, ¿no? Termina la elección el otro día, el primer ministro saliente está presentando la renuncia y ya inmediatamente su majestad británica está nombrando al nuevo primer ministro. Pero Gran Bretaña, el Reino Unido, tiene todo un esquema de funcionamiento muy diferente. Pero digamos, lo normal es que se requieran, sí, transiciones, porque un gobierno tiene que terminar, digamos, lo que es la locura de la campaña electoral, hacer un poco calma y prepararse antes de empezar el gobierno. Necesita respiro, necesita cambiar el ritmo de la cabeza electoral a la cabeza gobernante. El riesgo que han tenido muchos presidentes en el gobierno pueden llegar a tener es que no les gira el cambio de la cabeza rápidamente y empiezan, ya siendo gobernantes electos, a hacer declaraciones y anuncios como si todavía estuvieran en campaña electoral. Eso es una cosa muy peligrosa. Uh-huh. Ahora, la transición uruguaya es larga, no tanto como algunos creen, y algunos creían además que era por lo lento los escrutinios. No, es la necesidad de preparar los gobiernos. El Uruguay es 3 meses ahora. Pudo darse 4 meses, como fue con Tabaré Vázquez, porque al haber ganado sin balotaje agregó un mes extra, lo cual ya llevó a un tiempo muy extraordinario. No tanto como México, que son 5 meses. Por ejemplo, Calderón es elegido el 2 de julio y asume el 1 de diciembre. Cambia de una punta a otra de las estaciones del año. En general, el régimen es puramente presidencial, es algo menor, pero yo ya no tanto. En Chile es casi 2 meses, Brasil 2 meses, y Estados Unidos, que muchos a veces lo ponen como ejemplo, que ahí las cosas son rápidas, son 2 meses y medio desde la elección, que es el primer martes, después del primer domingo de noviembre, y la toma posiciones siempre desde el año 36, el 20 de... desde el año 37, perdón, desde el 20 de enero.
Uh-huh. Ahora, ¿hay otros países? ¿Qué otros países podrías manejar tú como ejemplo de transiciones más cortas?
Bueno, digamos, las transiciones más cortas, que yo diría, son las más perfectas, aunque hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de sistemas de gobierno distintos, son de países parlamentarios clásicos. Caso de España, de Italia, repito, no fulminante como el Reino Unido, porque en general tardan, tanto en España como Italia, alrededor de un mes y medio, de 6 a 7 semanas, entre la elección y que asume el nuevo jefe de gobierno. Lo que tiene sí como solución interesante es que inmediatamente después de las elecciones, el jefe de gobierno presenta su dimisión. Repito, es un régimen parlamentario diferente. Y a partir de ahí, y hasta que asume el nuevo jefe de gobierno, el gobierno se le llama gobierno en funciones. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es administrar el país, mantener la administración, tomar decisiones de rutina, pero no toma decisiones trascendentales que afecten todo periodo de gobierno. Lo que, claro, no hay que olvidar que los procedimientos parlamentarios tienen siempre una figura por encima del poder político, por encima de las partes, que es el jefe de Estado, que no es el caso un presidente de la República uruguayo, que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Este jefe de Estado es una especie de gran símbolo y gran árbitro que puede intervenir si en ese momento que el gobierno en funciones hay decisiones trascendentes del país, y ahí sí ser el gran componedor y árbitro entre lo que se va y lo que viene. Es el caso del rey en España, el caso del presidente de la República en Italia.
En perspectiva. José Mujica fue elegido presidente el 28 de noviembre, asume el 1 de marzo. Entre un evento y otro hay 3 meses y 3 días, 3 meses y 3 días de transición. Las angustias y dificultades que genera una larga transición es el título del análisis de hoy de Oscar Bottinelli. ¿Algo más para agregar?
Bueno, no, que no hay duda, que para que no haya controversia, que las viejas cámaras legislativas, que el presidente, que los ministros conservan todo su poder, el Parlamento hasta el 15 de febrero, los demás hasta el 1 de marzo, sin una sola salvedad las potestades que tuvieron a lo largo de todo el lustro. Pero lo que hay que tener cuidado es que la legitimidad jurídica, en este caso, no va acompañada de la legitimidad social, que cuando ejercen un poder en la transición, el que fuere, en el país que fuere, suena muchas veces más a sobrevivencia de autoridad que a la autoridad legítima que tuvieron hasta el día antes de la elección. No es nada fácil manejar la relación personal, además, entre un presidente saliente y un presidente entrante, o entre un ministro saliente y su sustituto designado, y esto va más allá de partidos y hasta de afinidades personales, va más allá de continuar rupturas partidarias o sectoriales. Es un tema que hace lo más profundo de los deseos, frustraciones y nostalgias del ser humano, es la pérdida del poder, que supone a la vez un alivio y un vacío.
Oscar, gracias, buen fin de semana y nos encontramos el viernes próximo.
Hasta el próximo viernes.